Estás escuchando los mejores momentos de
El Otro Coronavirus,
un programa de la red de medios comunitarios.
Mediocomunitarios.net.
Despierta, Billy. Ya estás aquí. No pongas esa cara. Dicen que nunca dejamos de ser el niño que fuimos, ¿verdad? Y tú siempre has sido un niño, ¿verdad, Billy? No, Billy. Aquí no hay llamas ni azufre. Pero sí tenemos una de esas bañeras que tanto has usado en los buenos tiempos. ¿Eh, Billy? Bienvenido a tu casa, Billy el niño.
Lo primero que hizo el funcionario que ahí estaba, al quien yo conocía de haberle visto en alguna ocasión, que era Antonio González Pacheco, Billy el niño, sin mediar palabra, fue golpearme en los genitales.
Mi primer recuerdo de él es que me abre la cabeza con la culata de su pistola y me dice: ya puedes decir por ahí que te ha abierto la cabeza Billy el niño.
Pero en un momento determinado, entre gritos y demás, él sacó la pistola, hizo, la montó. Montar es hacer como si mete la bala. Me puso la pistola entre aquí en las costillas y me disparó en seco. Es decir, una falsa ejecución que se llama, ¿no?
Que bueno, que esto que mi marido me la estaba pegando, que no servía para nada, que no eres nadie. Sois todas unas guarras.
La idea es que no se salga de rositas, o por lo menos, como él, digamos que nos fastidió nuestra juventud hasta el punto de cambiar todos nuestros planes de vida, pues un poco que no tenga una vejez tranquila.
Estás escuchando los mejores momentos de
El Otro Coronavirus,
un programa de la red de medios comunitarios.
Mediocomunitarios.net.
Y ahora pensamos que tenemos que darle una vuelta al coronavirus en el ámbito político. ¿Cómo ha sido todo esto? O sea, ¿ha cambiado la política con respecto al COVID-19? Y si la ha cambiado, ¿cómo lo vemos? ¿Ha sido para peor? Bueno, pues para esto nos va a ayudar a responder Pablo Simón, politólogo, tertuliano de televisión, profesor visitante, comentarista político e investigador postdoctoral. Buenos días, Pablo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya ves que hemos empezado, pues eso, comentando un poco desde nivel sociológico, que también tiene un poquito de relación con el nivel político. Pero cuéntanos, ¿ha cambiado la política española con respecto al COVID-19?
Bueno, ha cambiado el panorama político porque yo creo que hemos partido de una falacia, ¿no? Y es pensar que la resolución de esta crisis sanitaria, que luego tendrá una crisis económica, que implicará también una crisis social e institucional, es algo que no tiene parámetros políticos. Por supuesto que los tiene, porque al final nuestros decisores públicos han tenido que confrontar una enorme cantidad de dilemas, han tenido que y siguen teniendo que gestionar en contextos de enorme incertidumbre, tienen que mediar entre diferentes grupos de interés y sociales que tienen diferentes preferencias y diferentes prioridades, y desde luego esto está ocurriendo en todos los planos, es decir, desde el plano internacional, incluso en los cambios de geopolítica, de poder y de influencia, hasta la Unión Europea, pasando por supuesto en cómo está afectando a los parámetros de la propia política española y autonómica territorial. O sea que desde luego lo político es algo que está atravesando esta crisis de principio a final y que de una forma o de otra es casi constitutiva de todo lo que estamos viviendo en este periodo. Más allá de que, por supuesto, podamos hablar de parámetros epidemiológicos, podamos hablar de expertos virólogos, de el papel que tienen incluso los médicos y los sanitarios en toda esta crisis, pero desde luego en última instancia termina siendo un representante público el que toma las decisiones.
¿Y ¿Cómo consideras tú el nivel de calidad de debate político? ¿En qué nivel estamos?
Bueno, es una pregunta un poco genérica, ¿no? Respecto a la calidad del debate político. Yo tampoco me atrevería a enjuiciar que nuestro debate político sea peor o mejor que en otros contextos, porque siempre tendemos a comparar con los países que nos interesan, ¿no? Y siempre hablamos de, hay que ver qué balsa de aceite es Portugal, pero miramos muy poco a lo polémica que está siendo, por ejemplo, la gestión política y lo discutida que está siendo la propia gestión política en el Reino Unido, en Estados Unidos o en Francia, donde quiero recordar que la oposición tiene un enfoque mucho más bronco respecto a la actuación que está teniendo el gobierno. Bueno, lo cierto es que lo que sí hemos visto durante todo este proceso es que tal vez el rasgo más distintivo que hemos tenido como país ha sido la polarización y la polémica en torno a la gestión de la crisis sanitaria desde fases muy tempranas. Algo que hemos visto en otros contextos es que normalmente tanto la opinión pública como también los propios partidos de la oposición suelen dar el beneficio de la duda a los gobiernos cuando han arrancado esta crisis, y prácticamente se ha visto en todos los lugares el que la popularidad del gobierno o de los primeros ministros se incrementaba. Pero en el caso de España esto apenas se ha producido, y de hecho casi desde el primer momento nos hemos visto en un contexto mucho más polémico, en el cual parece que se reproduce cierta lógica de bloques que ya antecedía al propio estallido de la crisis. Y esto a mí me hace intuir que, más allá de lo que vayamos a ver después con la crisis económica y su gestión concreta, lo que estamos viendo es que la crisis de la COVID-19 está hasta cierto punto acelerando o está retroalimentando dinámicas preexistentes. Y esto es algo que en España ya ocurría y que es algo que estamos volviendo a ver aquí. Esta falta, por ejemplo, de concierto a nivel territorial en el proceso de toma de decisiones es algo que es anterior. Se están revelando por las costuras cuáles son las deficiencias que tiene nuestro Estado autonómico y la capacidad que tenemos para una gestión federal de un contexto de pandemia de esta naturaleza. Se está viendo cómo la oposición está también en una situación de fragmentación que le hace colocarse en posiciones más duras. Se está viendo que el gobierno en ocasiones abusa de su posición sin darse cuenta que no tiene mayoría parlamentaria y, por lo tanto, que tiene que pactar y transaccionar con otros grupos. Yo creo que hasta cierto punto estamos viendo una aceleración de las dinámicas anteriores.
¿Igualmente piensas que esto hemos reaccionado tarde a nivel político?
Sí, claro. Hemos reaccionado tarde en la gestión de la crisis sanitaria, como han reaccionado tarde la mayoría de los países de nuestro entorno, en mayor o menor medida. Yo creo que aquí hay dos parámetros clave que nos ayudan a entender por qué esta tardanza en la reacción. De un lado, y yo creo que el primer componente, es que ha habido un sesgo de optimismo que sobre todo ha afectado a los países europeos y occidentales más desarrollados, pensando que una pandemia no podía ocurrir aquí. Si comparamos con la reacción temprana que han tenido los países del sudeste asiático, Hong Kong, Japón, Singapur, más allá de la propia China, incluso Vietnam, en este contexto, claro, ellos tuvieron la pandemia del SARS en 2002-2003 y, por lo tanto, ellos ya sabían, sus opiniones públicas, sus dirigentes, que podían darse estas circunstancias y, por lo tanto, reaccionaron de manera más contundente según hubo los primeros indicios de la extensión del coronavirus. Pero además también hay una paradoja muy curiosa, que es la paradoja de la aceptabilidad social. Y es que nosotros hemos tomado una decisión sin precedentes en la historia de la humanidad, que es que hemos tomado la decisión de paralizar nuestras economías, paralizar nuestros usos sociales, para tratar de minimizar el número de personas que fallecen. Y esto es algo que no ha ocurrido en pandemias del pasado y que, aunque nuestro contexto no ha sido tan disputado, sí es más disputado en otras latitudes como en Estados Unidos, incluso en Alemania hubo ayer una manifestación en contra de las medidas de confinamiento. Pues bien, la paradoja que tiene esta circunstancia de la aceptabilidad social es que las sociedades y los propios gobernantes y representantes no reaccionan hasta que el daño ya es visible. Es decir, es muy complicado, hasta que tú no estás sufriendo el daño propio de una crisis, el que tú puedas persuadir a la gente de que tienes que tomar decisiones duras. Y esto es una paradoja que, por ejemplo, con el cambio climático lo vemos, ¿no? Hasta que no se han desatado las fuerzas del calentamiento global y hemos comenzado a notar sus efectos adversos, la gente no ha comenzado a estar más concienciada sobre esto y los gobiernos no pueden persuadir más a su opinión pública. Por lo tanto, hasta que no ha empezado a haber casos y brotes severos, las opiniones públicas y los gobiernos no han podido persuadir o no se han atrevido a persuadir a su gente para reaccionar más fuerte. Y por lo tanto, el optimismo y el coste social ha hecho que haya una variable clave, y es la variable tiempo. Es decir, que en aquellos países en los cuales se ha podido escarmentar en cabeza ajena porque han tenido la suerte de que sus brotes estuvieran más controlados o llegaran más tarde, han podido ser más contundentes. Y eso es, por ejemplo, la diferencia entre España y Portugal. En Portugal, con muy pocos brotes, pero viendo todo lo que estaba ocurriendo en España, se reaccionó muy rápido. Nosotros, sin embargo, reaccionamos más lento y no supimos interpretar lo que estaba ocurriendo en Italia, porque cuando ya se generalizaron los confinamientos, nosotros también lo hicimos. Y aquí, por ejemplo, pues hemos hablado del impacto que tenía, por ejemplo, la manifestación del 8 de marzo, la extensión del virus. Bueno, quiero recordar que el momento en el que se decreta el estado de alarma y el confinamiento en Francia, se había hecho la primera vuelta de las elecciones municipales. Es decir, que se estaba asumiendo como con cierta normalidad el que esto pudiera seguir ocurriendo. Así que yo creo que sí, hemos reaccionado tarde, pero que este es un parámetro muy común a todos los países de Occidente y, por supuesto, España ha sido uno de los que ha tenido mala suerte de que fuera de los primeros en sufrir los brotes y reaccionara tarde y, por lo tanto, estemos en la situación que estamos.
Pues sí, la verdad es que sí. Mira, Pablo, te voy a leer una frase que nos ha llamado bastante la atención. Todos los políticos son iguales, que se vayan todos. ¿Crees que este tipo de mensaje, bueno, pues no nos pasará factura?
Esto es un clásico. Es decir, cada vez que hay una crisis en España, lo primero que se hace es circular argumentos de antipolítica. Y ya tenemos cierta evidencia empírica que prueba que es verdad. Y cuando estamos en una situación de pandemia o de crisis sanitaria y esta propia crisis, ya hemos hecho alguna encuesta o algún sondeo con diseños experimentales para intentar ver cómo está afectando las actitudes de la gente, en el corto plazo lo que hemos visto es que genera una pulsión en el que entre el debate seguridad-libertad se da muchísimo más peso a la seguridad. Y en un contexto en el que tienes que optar entre decisiones de tecnócratas o decisiones de políticos, se inclina mucho más la balanza hacia la tecnocracia cuando realmente es un falso dilema, porque al final tienes que tomar también decisiones políticas. Y por lo tanto, a mí no me sorprende que este tipo de mensajes vayan a circular y vayan a calar, porque en España hemos tenido tradicionalmente una posición muy desafecta hacia la política y en realidad es algo que lo vamos a ver circulando cuando comience además a notarse también los efectos de la crisis económica de una manera más severa. Lo que ocurre es lo mismo que uno se preguntaba para cuando circulaban estos eslóganes en Argentina, ¿no? Que se vayan todos. Y si uno dice que se vayan todos, ¿y después qué?
Claro, lo que pasa que, fíjate, al final terminamos con una respuesta como tenemos los políticos que nos merecemos, ¿no? Que creo que al fin y al cabo, bueno, se supone que es lo que votamos, ¿no? Pues lo votado es lo que tienes. En fin, echemos un vistazo a otros momentos de la historia, a ver dónde nos podamos comparar, o sea, mirando pues a otras grandes crisis o cómo ha sido la disputa política en esos momentos. ¿Tú crees que la polémica partidista también ha sido inevitable en el pasado? Te pongo un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial en el Parlamento Británico o durante la llamada gripe española de 1918. ¿Cómo lo ves tú?
Es que a mí me resulta muy complicado comparar con pandemias o con crisis del pasado, porque cada cual tiene su especificidad, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo la gripe española de 1918, me resulta muy difícil intentar extrapolar al contexto presente por una razón evidente. No es solo porque sea una pandemia de un poder mortífero mucho más destructivo, sino porque yo creo que muchas veces se ignora que esta pandemia ha sido subtitulada por historiadores como la gran olvidada, porque como muchas veces estaba camuflada por el contexto y el efecto de la Primera Guerra Mundial, muchas veces la propia opinión pública de distintos países no sabían que esta pandemia estaba teniendo lugar y por lo tanto no era un tema politizado directamente. De hecho, se llama gripe española porque en España, que era un país neutral, era de los pocos sitios en los que se estaba cubriendo la pandemia. En el resto de los lugares se ocultaba a la opinión pública o incluso la gente cuando veía la enorme cantidad de esquelas que había en los periódicos pensaba que eran heridas de guerra, ¿no? Se planteaba esta posibilidad. Por lo tanto, esto no se ha polemizado tanto. En un contexto de guerra, lo mismo. A mí me resulta muy difícil el extrapolarlo respecto a las condiciones actuales porque al final una guerra no deja de ser una contienda que más allá de su poder destructivo enfrenta a un endogrupo, es decir, un grupo de nacionales o de comunidad política contra un exogrupo, contra un grupo externo o alieno, ¿no? Y eso no es lo que estamos viendo aquí, porque realmente estamos en una crisis sanitaria. El enemigo, aunque sea microscópico, no es un enemigo identificable al que podamos poner cara y ojos y sea de otra comunidad. Por lo tanto, yo creo que es complicado el extrapolar respecto del pasado y tratar de extraer conclusiones muy claras. Dicho esto, yo sí considero que, y esto ya es una cuestión más estrictamente personal, que el espacio a la crítica es normal que emerja y que exista. Lo que tenemos es que ser capaces de construir una crítica de carácter constructivo. Y aquí es donde yo creo que esto es lo que ocurre en un contexto de polarización a la inversa, ¿no? El problema que tenemos en un contexto de polarización es que tú estás negando a la persona que tienes enfrente, a tu adversario, una premisa fundamental. Y es que quien esté a cargo de cualquier institución hay que asumir que lo que quiere es minimizar las pérdidas humanas, económicas y sociales. Y si tú asumes eso, es decir, si tú asumes que quien lo está haciendo enfrente lo está intentando hacer con esa intencionalidad, a partir de ahí tú sí puedes construir una crítica que pueda hablar sobre gestión concreta, sobre aspectos específicos, sobre hacerlo de una manera o de otra, pero sin negarle la legitimidad a quien tiene enfrente. El problema es que en este contexto estamos viendo que ocurre eso, ¿no? Que tú básicamente lo que estás pensando es que quien tienes enfrente es un sociópata o es alguien que le da exactamente igual el número de muertos que haya porque su prioridad es permanecer en el poder. Y yo creo que esto es precisamente lo que emponzoña el debate público y hace muy difícil el que podamos hacer una crítica constructiva, que yo creo que es razonable porque todo el mundo comete errores y la oposición no solo tiene que estar para señalar esos errores, sino también para proponer alternativas.
Desde luego. Igualmente, fíjate, pensamos que va a haber cambios, ¿no?, en el futuro político del país relacionado con el COVID-19. ¿Tú crees que este tipo de crisis refuerzan a quienes están en el poder o se están debilitando?
Pues a ver, lo que nos diría la literatura tradicional es a corto plazo puede reforzar a quien está en el poder, ¿vale? Porque sabemos que hay cierto efecto de reagrupamiento detrás de la bandera. Quien está en el poder en una situación percibida como amenaza existencial tiene una oportunidad. Sabemos que por la literatura sobre catástrofes y desastres naturales, que muchas veces los electores no penalizan tanto en si te has anticipado bien o no a las decisiones, como las políticas de compensación que haces después, ¿vale? Hay bastante evidencia que lo que apunta es que la gente no tiene mucha información sobre si tú tenías que haber hecho mejores diques o no en Nueva Orleans, o si habrías tenido que invertir más en vacunas o no. Esto la mayoría de la gente no lo sabe y a la hora de la verdad pues operan los sesgos partidistas, ¿no? Sin embargo, lo que sí pasa es que tú sabes si el gobierno te está compensando por esta catástrofe o no, ¿vale? Y a partir de ahí evalúas cómo ha sido el comportamiento en la propia gestión de la crisis.
Entonces,
y el efecto de la propia crisis económica.
Sí.
Es decir, la crisis económica es un reto monumental en el que normalmente los gobiernos se desgastan y en el que veremos si tienen en los diferentes países la oportunidad de ser capaz de modular ese impacto, de que no todo el mundo se quede atrás en la misma medida. Y claro, ahí podemos hacer la analogía con la crisis del año 2008. Si algo tuvo la crisis del año 2008 es que se llevó por delante a prácticamente todos los gobiernos de Europa, menos al alemán, ¿vale? En el resto de contextos se produjo esto. Esta crisis va a ser más violenta, pero también en teoría más corta. Y vamos a ver cómo los gobiernos pueden intentar o no capearlo, asumiendo, eso sí, que los parámetros económicos desde los que se hacen son bien distintos, porque aunque no lo parezca, hemos aprendido algo y ahora se va a permitir que los gobiernos, por ejemplo, se endeuden o haya déficit o se lancen programas mucho más ambiciosos para intentar amortiguar la destrucción de empleo y tratar de aguantar los ingresos de la población. Vamos a ver, porque yo creo que en estos meses es en los que se va a jugar el devenir de toda la legislatura y me atrevería a decir de muchos gobiernos europeos.
Por lo cual, ¿va a cambiar el COVID el futuro político o la manera de hacer política en España?
Sí, claro, necesariamente. El gobierno que se forma a partir de las elecciones repetidas del 10 de noviembre, que es un gobierno de coalición minoritaria con 155 diputados, primera experiencia en la historia reciente de la democracia española, y en unas circunstancias en las que tiene apoyos muy precarios y se tiene que apoyar en partidos de ámbito territorial, independentistas y nacionalistas, tenía una hoja de ruta para esta legislatura muy clara y muy concreta, centrada en determinados aspectos, ¿no? Que hablaban desde algunas materias económicas hasta la eutanasia o la ley de muerte digna, hasta regular los mercados de alquiler. Pues bueno, toda esa hoja de ruta está destruida. O sea, toda la legislatura va a ser totalmente diferente porque el contexto es otro. No tiene absolutamente nada que ver. Y en algunos casos, por ejemplo, ahora si volviéramos atrás en el tiempo, pues ya nos suena como a chino, ¿no? Estar hablando del PIN parental o estar hablando de la ley de eutanasia. Pues bueno, estamos en unas circunstancias en las que va a haber que desplegar políticas que no tienen absolutamente nada que ver. Sí que la hoja de ruta de la legislatura ha cambiado, las alianzas pueden cambiar también, aunque yo creo que el gobierno va a tener intención de durar precisamente por el efecto de la crisis económica. Es decir, si ahora mismo el gobierno convocara elecciones, las perdería. Entonces, no hay demasiadas dudas de esto porque la gente va a notar el impacto de la crisis. El gobierno tiene todo el interés del mundo en aguantar para que se vaya notando la recuperación económica y se vea el efecto de las políticas que va a lanzar. Ahí es donde está la clave y habrá que ver con qué aliados y en qué circunstancias, porque tenemos también elecciones vascas, gallegas y presumiblemente catalanas. Quién sabe si madrileñas en un corto plazo de tiempo.
Ajá. Oye, y así básicamente, ¿nos puedes decir cómo nos estamos portando los medios de comunicación?
Bueno, a ver, vamos a intentar un poco aquí repartir responsabilidades, ¿no? Porque todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad, desde luego, y hay algo que lo dicen las encuestas y yo creo que merece la pena incidir, que por más que nos obsesionen las redes sociales y estemos todos muy preocupados de lo que ocurre en Twitter no deja de ser a efectos prácticos un antro con pretensiones, porque lo que vemos es que el 85% de los españoles informan sobre el coronavirus y la política a través de la televisión. La televisión sigue siendo esencialmente la reina de la casa y sigue siendo la que más marca el tono. Y aquí es donde estamos viendo comportamientos diferenciales. Desde la perspectiva de polarización, a mi juicio, no ha cambiado nada, ¿vale? Es decir, seguimos viendo el que en España las audiencias están muy fragmentadas. Hay nichos partidistas muy fuertes y en ocasiones está dando hasta espacio a bulos o a noticias falsas en espacios de comunicación convencionales. Y yo creo que ahí se tendría que ser mucho más cuidadoso, sobre todo para no desinformar, ¿vale? Porque esto es fundamental. Hay algún experimento que ya se ha hecho en el caso de Estados Unidos que demuestra que la desinformación mata. Es decir, que se ha visto que en el caso de Fox News, en fases tempranas, aquellas personas que se exponían a noticiarios que minimizaban la importancia del coronavirus son las mismas que han tenido más afección del coronavirus después. Es decir, que los medios de verdad funcionan como una correa de transmisión clave en comportamientos sociales. Y ahí es muy importante apelar a la responsabilidad de todos. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con los medios? Los medios de comunicación, por buenas razones, no tienen policía. Es decir, no tenemos alguien que valide o que contraste cuáles son las buenas prácticas o malas prácticas de los medios de comunicación, y me niego totalmente a que el gobierno sea el que lo haga, ¿vale? Porque es casi más preocupante el remedio que la enfermedad. Ahí es donde se supone que hay que apelar a un código deontológico, ¿no? En el que los medios se encarguen de hacer periodismo, y periodismo consiste no en dar igual de voz a alguien a favor y a alguien en contra, que opina que llueve o que no llueve, sino en sacar la mano por la ventana, comprobar si llueve o no llueve y a partir de ello contarlo, que es de lo que un poco se trata. Y claro, yo creo que tenemos todavía un poco de espacio por recorrer porque después de todo los medios de comunicación no dejan de ser empresas. Ajá. Las empresas quieren tener ingresos y esto hace que en ocasiones aprenda el sensacionalismo porque sabe que hace que las audiencias se queden más estables ahí.
Y este nivel de compadreo y hostilidad que hay entre determinados medios de comunicación y partidos aquí en España, ¿se da en otros países?
Sí, efectivamente. Y esto es la enorme paradoja que estamos viviendo desde los 90 para aquí, ¿eh? No es algo nuevo. Pero sí que es cierto que lo que ocurre es que tenemos una paradoja. Y es que las audiencias están más fragmentadas que nunca. Es decir, nosotros nos hemos vuelto consumidores, tanto audiovisuales como en redes sociales, mucho más autoselectivos, buscamos más contenidos que puedan satisfacer nuestras posiciones ideológicas previas. Es toda esta teoría que habla de la cámara de eco, de que buscamos gente que piense como nosotros para reafirmarnos en estas ideas. Y que en paralelo lo que se da es una mayor agrupación de conglomerados político-mediáticos que controlan esos mismos canales de comunicación. Es decir, que realmente en el fondo sigue existiendo unos intereses muy centrados. En España la televisión es esencialmente un duopolio, si tú excluyes los medios públicos, ¿no? Sí, por lo tanto, a efectos prácticos, esto tiene impacto también en cuál es la relación que tienen con los políticos. Y esto es algo que también debería un poco preocuparnos, ¿no? En qué medida existe o no competencia en términos de diferentes medios de comunicación, cuya concentración también viene no solo por los costes tecnológicos que cada vez tienen entrar en más plataformas, sino porque la crisis económica fue letal. La crisis económica ha introducido una precariedad en las plantillas, un autoempleo, falsos autónomos entre los periodistas, que hace muy complicado el que puedan realizar una función de marcaje político como se debería esperar de los propios medios.
Fíjate que comentabas hablando de los medios de comunicación, pero aquí nosotros somos medio de comunicación comunitario, que está gestionado por la ciudadanía y que no somos empresa, al fin y al cabo. ¿Tenemos alguna misión específica en este nuevo contexto?
No, desde luego, porque si algo sabemos desde la gran recesión para aquí, yo creo que el coronavirus, muchas veces lo vemos como algo que cambia las reglas de juego, pero yo creo que el coronavirus va a tener más impacto acelerando como un túnel del tiempo algunas dinámicas que ya se veía. Lo que llevamos viendo desde la gran recesión, como comentaba antes, es que se ha quebrado la confianza de manera muy importante, no solo en la política y los políticos, sino en lo que podríamos llamar son los sacerdotes de la verdad, ¿no? Es decir, siempre hemos tenido sacerdotes intermediarios que eran los que un poco gestionaban el saber público y generaban unas opiniones públicas y unos consensos que iban en una dirección o en otra. Yo creo que esto se ha quebrado de manera importante. Y por lo tanto, surge también la oportunidad para que medios alternativos puedan dar también visiones que antes podían parecer minoritarias dentro del contexto de la opinión pública, pero que cada vez están cobrando más prevalencia precisamente por esa desconfianza creciente que hay hacia esos sacerdotes tradicionales, ¿no? Podríamos un poco hacer la analogía entre lo que ocurre cuando aparece la imprenta y lo que ocurre cuando aparece Internet, ¿no? El que aparezca la imprenta lo que hace es que se puedan imprimir Biblias y, por lo tanto, el sacerdote no sea el único que puede ser su intérprete, sino que tú puedes también leerla y a partir de ello surgen todos los movimientos de la reforma y la contrarreforma. Pues aquí es un poco parecido. El desarrollo de Internet, el desarrollo de medios comunitarios, el desarrollo de plataformas alternativas de comunicación, lo que está ayudando, gracias a la infraestructura que es Internet, es a que voces alternativas también puedan tener un mayor espacio en la configuración de la opinión pública.
Y fíjate que administraciones y partidos, bueno, se suele decir, ¿no?, que tienden a guardar en un cajón propuestas de democratización de la comunicación, como el fomento de los medios comunitarios, ¿no? Pasa como algunos dicen, como en la justicia, no sé, que al poder no le interesa una justicia fuerte porque supondría más control.
Bueno, esto es el problema clásico de poner el cascabel al gato, ¿no? Es decir, es muy complicado que alguien vaya a hacer las reformas que se espera si está siendo beneficiado por el statu quo. Y esto hace que la mayoría de los partidos y de los medios de comunicación tradicionales pues estén beneficiados por el statu quo, sobre todo por lo que toca a pymes beneficios ligados a temas de plataformas digitales, a tema de derechos del fútbol o de los medios o de los eventos deportivos, a la publicidad institucional, que muchas veces también tiene un papel importante. Todos estos elementos se colapsan y se solapan y, por lo tanto, es muy difícil que desde el nivel más macro alguien vaya a afrontar una reforma si no se lo cree. Es decir, si llegan al poder partidos que sí que están muy convencidos con esto o líderes que tienen una verdadera obsesión con esto, pues entonces es más probable. Pero en general es verdad que esto no se da y es un poco probable que se vaya a dar en el corto plazo.
Y dentro de lo que es la política, pero sin contar con los partidos políticos, ¿Cómo ves tú el papel de los movimientos sociales en esta crisis?
Bueno, los movimientos sociales es cierto que se caracterizan porque son evanescentes y porque tienen una emergencia que va y viene sin tener una infraestructura clara, pero sí planteando una cosmovisión del mundo y la promoción de determinadas ideas o de determinadas políticas. Y yo creo que los movimientos sociales en este contexto no han podido hacer gran cosa, y es normal que así sea, ¿vale? Ha habido algunos movimientos en organización, en nivel local o en nivel más pequeño, por lo que toca el comportamiento social o tratar de ayudar a gente que está en entornos más vulnerables, pero han sido en general movimientos muy, muy pequeños, y que ahora es verdad que se puede abrir una ventana de oportunidad para ellos, porque ciertos cambios que van a empezar a producirse ahora en nuestras ciudades con esta nueva normalidad que se ha dado en llamar hacia la que vamos, pues puede darles una ventana, como decía, para tratar de promocionar sus políticas. Estoy pensando, por ejemplo, si ahora la morfología de nuestras ciudades va a tener que cambiar porque no vamos a poder movernos tanto y vamos a tener que desplazarnos caminando a más sitios, porque esto puede ser un riesgo de contagio, va a haber que peatonalizar más áreas, pues a lo mejor esto para movimientos sociales o movimientos de barrio que llevan mucho tiempo peleando porque el peatón tenga más espacio que el automóvil, pues puede ser un buen contexto para conseguir que parte de estos cambios se vuelvan permanentes y, por lo tanto, que podamos movernos hacia elementos de mayor solidaridad. En cualquier caso, el efecto de la crisis económica va a ser importantísimo y va a hacer que estos movimientos sociales puedan volver a jugar un papel clave en un momento en el que toda la sociedad va a estar en shock y en el que se nos vienen por delante meses muy, muy, muy duros.
Bueno, pues yo te agradezco que hayas pasado este ratito con nosotros, aclarándonos un poquito más cuál es la situación con estos aspectos políticos. Yo tengo una última frase que decirte porque me ha llamado muchísimo la atención. Un veterinario no está frustrado por no ser un animal. ¿Qué te ha pasado con esa frase? Que sabemos que no has dejado de utilizarla.
He terminado dejando de utilizarla porque era cuando me preguntaban por qué politólogo y no político. Muchas veces lo que me limitaba a decir era eso, ¿no? No es lo mismo el sujeto de estudio que el querer participar de ello. Pero es verdad que todo depende un poco de la noción que nosotros asumamos de política, porque es verdad que los politólogos, muchos de ellos han entrado en partidos políticos y ahora son casi un partido político, pero también es verdad que en el fondo si uno toma una concepción amplia de lo que es la política, que yo creo que es la que hay que tener, es decir, hay que quedarse pensando en la política más allá de los ámbitos institucionales, en el fondo hablar de política, en el fondo analizar la política, en el fondo discutir de política también es política. Y por lo tanto, en el fondo todos somos seres políticos y hay que reconocerlo así.
Pues Pablo Simón, muchísimas gracias por este rato tan entretenido. Esperamos poder hablar contigo dentro de poco para iremos viendo este futuro y viendo las desescaladas contigo. Así que muchísimas gracias desde la Red de Medios Comunitarios.
Muy bien, gracias a vosotros.
Estás escuchando los mejores momentos de
El Otro Coronavirus,
un programa de la Red de Medios Comunitarios.
Mediocomunitarios.net.
Thank you. Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de En Boxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
¡Antes de los callos!
Ley Mordaza.
De la ley Mordaza violan tu derecho de expresión, reuniones, manifestación y información.
La ley Mordaza nos sanciona por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión sin la comunicación previa a los cuerpos policiales. La ley Mordaza es anticonstitucional.
Pedimos que dejaran de robarnos y nos robaron la palabra. Pero la auténtica seguridad es la justicia social. No pararemos de gritarlo. Más democracia, menos represión. No a la ley Mordaza.
¡No a la ley Mordaza! ¡No nos van a callar!
I've heard whispers about the financial support your government receives from the drug industry.
Well, the irony of this, of course, is that this money, which is in the billions, is coming from your country. You see, you are the major purchaser of our national product, which is, of course, cocaine.
On one hand, you're saying the United States government is spending millions of dollars to eliminate the flow of drugs onto our streets. At the same time, we are doing business with the very same government that is flooding our streets with cocaine.
Mm-hmm, see. Let me show you a few of the other characters that are involved in this tragic comedy.
I'm on the border of Bolivia, working for pennies, treated like a slave. The coca fields have to be ready. The spirit of my people is starving, broken and sweaty. Dreaming about revolution, looking at my machete. But the workload is too heavy to rise up in arms. And if I ran away, I know they'd probably murder my moms. So I pray to Jesucristo when I go to the mission. Process the cocaine paste and play my position.
Okay, listen, Juan Valdez, just get me my product before we chop off your hands for workers' misconduct. I got the power to shoot a copper and not get charged, and it would be sad to see your family in front of a firing squad. So to feed your kids, I need these bricks. 40 tons in total, let me test it indeed. This is good, pass me a tissue. And don't worry about them, I paid off the official.
Yo, it don't come as a challenge. I'm the son of some of the foulest, elected by my people, the only one on the ballot. Born and bred to consort with feds. I laugh at fate and assassinate my predecessor to have his place in a third world fashion state. Lock the nation with 90% of the wealth and 10% of the population. A central intelligence agency takes weight faithfully. The finest type of China, white and cocaine you'll see.
Honey, I'm home, never mind what your bank account suddenly grown. It's funny, we're so out of this debt for this money we owe with ya. When have I told you that I had two governments overthrown to keep our son enrolled in a private school and to keep our tummy swollen? Come on, our fucking home was built on a foundation of bloody throats, the hungry stolen of their souls. Of course this country's running coke. I took a stunning oath to hush the ones who know. The CIA conducts the flow for these young hustlers that lust for dough.
I go work in the hood, hit my connect. That's what's really good, and supply work to the hood. These suits fucking crack me up, scrutinized like we inferior, petrified when we meet in my area. My dudes will shoot till I say so. You got the loot, give me the yay yay like ice cubes, so don't play with my yay yo. We won't stop you bastards, my street scramblers chop it and bag it.
Taking pictures and tapping phones, debating snitches and cracking codes. Fast to cuff or blast the foe on any hustler stacking dough. This pump and crack a blow, and my overtime is where your taxes go. Or gain your trust, get you the hand, wait to us, cause we paid up front on the low with cameras taping you. Getting pop or wait, the prison sentences doomed. Make the collar to leave with two keys out the evidence room.
Went my fame, truck, boat, or plane, they watching you. You think you got work? They copping too. We control blocks, they lock countries and own companies. We had nice cars and sneaker money. Now now it's players out there talking about they holding. With bunks in they house like they down south with windows open. Your dough ain't long, you wrong, you take shorts and soon. Feathers be up in your mouth like forks and spoons. So enjoy the rush, live plush off coke bread. Soon you'll be in a cell with me like Jenny Lopez. In the school I was a bully, now life is fully a joke. I keep afloat on a boat for Peruvian coke. Players do favors for governors and tax makers. Fat Quakers smoke crack and sex acts with bad mayors. The walls got ears, you big mouths probably scared. Not prepared to do years like Javier.
The story just told is an example of the path that drugs take on their way to every neighborhood and every state in this country. It's a lot deeper than the niggas on your block. So when they point the finger at you, brother man, this is what you gotta tell them.
I'm not guilty. You're the one who's guilty. Lawmakers, the politicians, the Colombian drug lords, all you who lobby against making drugs legal, just like you did with alcohol during the prohibition. You're the one who's guilty. I mean, come on, let's kick the ballistics here. Ain't no Uzis made in Harlem. Not one of us in here owns a poppy field. This thing is bigger than
Immortal Technique.
This is big business. This is the American way.
Se queredes coñecer a persoeiros e novidades do mundo da socioeducación, estaremos reflexionando xuntos en Peneirando Educación. Todos os sábados de 10 a 11 da noite e cando que irades, tedes os nosos podcast en cuacfm.org e na app de iVox. Agarramos vos, nos seguimos peneirando.
Rogers el Rock en Quack FM 103.4.
la radio comunitaria de A Coruña.
Xa podes contactar cos nosos programas por Telegram 644-737303.
Sen esquecer un rincón, oh terra da miña alma, lume do meu corazón. Thank you.
Se queredes coñecer a persoeiros e novidades do mundo da socioeducación, estaremos reflexionando xuntos en Peneirando Educación. Todos os sábados de 10 a 11 da noite, e cando queirades, tedes os nosos podcasts en cuacfm.org e na app de iVox. Agardamos vos, nos seguimos peneirando.
He conformado con mi maquinaria una nueva pieza de metal que parece construida especialmente.